saludamos al señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días.
Muy buenos días a usted, Jairo, a sus compañeros en cabina, Fernando Corredor, Luis Guillermo Grillo, José Alfredo Fruto, a todos sus compañeros de Radio Santa Fe y a todos los oyentes.
Bueno, señor presidente, ¿hace mucho rato se despertó?
Hombre, sí.
Es un buen madrugador, ¿no?
A esta hora llevamos mediodía, Jairo.
Dándole desde las 5 de la mañana, presidente.
Hay veces que, mire, llega tanto mensaje a ese celular.
Presidente, lo escucho un poquito lejos. Es que se oye muy, muy, muy separado de la línea.
Llega tanto mensaje a ese celular.
Sí.
Que hoy fue necesario responder algunos mensajes a las 4 de la mañana o trasladarlos.
Sí. ¿Y qué es lo primero que hace, presidente, cuando usted se levanta, cuando se despierta?
Hombre, hay que encomendarse al Señor. Y de pronto, cuando tengo los nervios alterados, hago un poquito de yoga nidra.
Ajá.
Y le mezclo oración.
Ajá.
Y hago deporte. Hoy no pude hacer sino estiramientos porque llevo 20 días con una gripa muy dura. Entonces no pude hacer hoy mayor cantidad de deporte.
Sí, pero usted madruga a ponerse en contacto con la gente, llama temprano o madruga más bien a leer periódicos. ¿Qué hace, presidente, por la mañana?
Jairo, ¿qué te digo? Yo madrugo a ponerme en contacto con las personas del gobierno. Algunas cositas personales solamente las atiendo en la madrugada.
Sí.
Para no distraer un solo minuto en el día. Pongo al día ese aparatico, el BlackBerry. Hago un listado de los asuntos urgentes del día, reviso la agenda y eso lo antecedo, encomendándome por al Señor y a la Virgen María, y brego a hacer todos los días algo de deporte. Unos días hago más, otros días menos.
Sí, me da la sensación, presidente, que pocón de medios, no le gusta ver mucha prensa ni le gusta ver mucha televisión.
Es muy difícil el tiempo, ¿no? La
Ajá.
agenda.
Sí.
Jairo, querido, entonces, ¿qué hago? No alcanzo, pero prensa me informa y me van remitiendo algunos temas al BlackBerry. Dos o tres veces al día me llega al BlackBerry la información económica.
Sí.
Todos los días a primera hora examino toda la información de orden público.
Uh-huh.
Y cuando hago deporte en una máquina, llevo como una semana sin hacerlo por enfermo, pues aprovecho y veo noticias de televisión en la madrugada. Es la única hora, mientras estoy ahí en la maquinita.
Claro. Esta mañana, señor presidente, a propósito de lo que dice la prensa, me desconcertó la información que trae la prensa bogotana sobre las denuncias que hace la Corte sobre el tema de las chuzadas. Y le da uno la sensación de que cada vez el tema se va como inflando más, se va agrandando más. ¿Qué es realmente, señor presidente, lo que hay que decirle al país sobre ese tema de las chuzadas?
Bueno, Jairo, apunte, grave, y le ruego que lo que le voy a decir lo mande a la Fiscalía, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo mande, sí, a todas las instituciones competentes.
Sí, señor.
Este es un gobierno que no apela a procedimientos turbios. Es un gobierno que procede de frente. Eso de mandar a hacer interceptaciones es ajeno a la manera de pensar y de obrar de este gobierno. Hablemos del tema de la doctora María del Pilar Hurtado, es directora del DAS. En esa, yo he hablado recientemente con ella dos temas. La he llamado y le voy a contar qué me ha respondido. Le dije: doctora María del Pilar, ¿por qué ahora algunos medios de comunicación están presentando unos mensajes y tratando como de dejar implícita una acusación en el sentido de que usted ordenó perseguir bienes de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de su abogado? Respuesta. Y lo que le estoy diciendo en la nota que transcriba para enviarla a las entidades competentes, diga que se lo digo bajo juramento a usted y a toda la opinión pública colombiana y que obre en los despachos judiciales. ¿Qué respuesta me dio la doctora María del Pilar Hurtado? Mire, presidente, nunca se nos ocurrió entrar a perseguir bienes de un magistrado o de un abogado. Y Y entonces, ¿qué ocurrió? Y me contesta, cuando usted le dio un poder a su abogado, inmediatamente salió el abogado del magistrado a decir que usted no había hecho presentación personal, que estaba en el extranjero. Nosotros averiguamos y vimos que usted tenía registrada la firma en una notaría, que usted, eso que la presidencia había explicado claramente cómo había otorgado usted el poder sin ninguna irregularidad. Entonces nos llamó la atención lo siguiente: ¿por qué, si todo ciudadano, incluido el abogado, el magistrado, tiene el derecho a registrar la firma en una notaría, por qué el presidente de la República no puede hacerlo? Ella me dice, yo me limité ahí, presidente, pero de ninguna manera entrar a perseguir bienes del magistrado o de su abogado. Esa es una respuesta. Ayer, ¿qué fecha es hoy, Jaime?
Hoy es 13 de abril, señor presidente.
Ayer 12 de abril regresaba yo. Usted sabe que nosotros procuramos todos los lunes hacer consejos de seguridad en una u otra región colombiana. Ayer hicimos un consejo de seguridad en Andes, Antioquia, zona cafetera, los límites con el Chocó. Y de regreso llamé a la doctora María del Pilar Hurtado y le dije, están diciendo que en la audiencia de imputación de cargos contra unos funcionarios del DAS el sábado, en alguna parte el fiscal dijo que a usted le habían presentado unas grabaciones de magistrados y que usted dijo que destruyeran ese material y que usted le haría un comentario al presidente de la República. Le dije, doctora María del Pilar, yo no recuerdo que usted me haya hecho comentario alguno. Y me contestó, presidente, eso no es cierto. Nosotros no recibimos ese material. Por supuesto, si no lo recibimos, no ordenamos la destrucción y yo no le hice comentario a usted. Eso que, si eso lo dice el fiscal de imputación, es totalmente ajeno a la verdad. Hay ahí dos temas relacionados con la doctora María del Pilar Hurtado. El tema de interceptaciones. Primero, este gobierno no las ordena. Este gobierno no ordena nada ilegal. Segundo, yo conozco estas interceptaciones. Por ejemplo, unas llamadas mías con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces, la interceptaron y hasta hoy no se sabe quién la interceptó. Por fortuna, como la interceptaron y la publicaron, eso me sirvió porque comprobó que lo que yo había dicho días antes a la opinión pública y en un memorial al Congreso era verdad. Más aún dije yo, fueron dos llamadas, veo que las interceptaron porque no han publicado sino una. ¿Por qué no publican la otra? Para que quede todavía más comprobado, con una prueba adicional, que yo he dicho la verdad. Entonces, si fuéramos a hablar de víctimas, me pregunto, ¿por qué esas interceptaciones a llamadas del presidente de la República no las han investigado? A mí me han interceptado llamadas en otros casos, que las han publicado los medios de comunicación. No hay una sola investigación sobre esas interceptaciones, al menos que yo conozca. Después apareció que una interceptación a una conversación entre el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, y un agente de la DEA. Entonces eso apareció publicado, dije yo, otra vez, con el ánimo de desacreditar al gobierno, a decir que eso lo ordenó el gobierno. Por Dios. Y después supe que habían llevado a la cárcel a un agente de la policía y a uno del CTI por esas interceptaciones. He venido rogando, implorando, que detrás de estas personas tiene que haber un autor intelectual que hizo esas interceptaciones, las llevó a los medios de comunicación para tratar de desacreditar al gobierno. ¿Eso por qué no se ha investigado? ¿Por qué no sabemos todavía quién es el autor intelectual de esas interceptaciones al magistrado Iván Velásquez y a una persona de la DEA? Eso en cuanto a estas interceptaciones. Dos temas que tenían que preocupar al gobierno. En su momento yo le dije a la opinión pública toda la verdad sobre la llamada que le hice al entonces presidente de la Corte, porque supuestamente un magistrado auxiliar me estaba investigando a mí, que porque yo como presidente de la República en el 2003 estaba buscando a un paramilitar que se conocía como Tasmania para que asesinara a otro paramilitar que se conocía como René. Y entonces el señor Tasmania decía, escribía, que le estaban, que ese magistrado le estaba ofreciendo beneficios para que acusara al presidente de la República. Ese fue el tema por el cual yo llamé, como lo reconocí en su momento, al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nunca lo llamé a hablarle de congresistas, y por eso hube de presentar una denuncia ante la Comisión de Acusaciones posteriormente. Por supuesto, aquí se le preguntó al DAS si tenía alguna información sobre ese tema de Tasmania. ¿A quién teníamos distinto para acudir distinto al DAS? A nadie. Es que es muy grave que esté circulando una noticia sobre esa investigación contra el presidente de la República. Que yo creo que a la luz de la jurisprudencia de hoy, de pronto esa investigación fue totalmente ilegal. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene un fuero. El otro caso se refiere a lo siguiente. Hubo un momento en que los medios de comunicación publicaron probables interferencias de algunos narcotraficantes en algunos magistrados. Eso fue una publicación en muchos medios de comunicación. En la presidencia de la República se le preguntó al DAS por eso. Una cosa es preguntarle al DAS por esos temas, que es una institución de inteligencia y que en alguna forma tiene que trabajar con la presidencia de la República. Dice por allá que está encargada de proteger al presidente de la República, y otra muy distinta que nunca ha pasado por la mente de este gobierno es sugerirle al DAS que haga interceptaciones o que viole la ley de ninguna manera. Y entonces eso nos va llevando a otros temas. El tema del doctor Mario Aranguren. A mí me parece grave que se haya anunciado para el 26 de mayo una audiencia de imputación al doctor Mario Aranguren, quien es el director de la OIA, una institución que tiene que investigar el tema de lavado de activos. Entonces, primero hay que conocer los antecedentes del doctor Mario Aranguren, un hombre impoluto, un hombre que jamás ha violado la ley, un hombre de una moral impecable. Entonces, el doctor Mario Aranguren simplemente tiene que, no puede abstenerse de examinar reportes que entregan entidades financieras sobre movimientos en efectivo. Él lo tenía que hacer referente a una denuncia sobre un presunto movimiento en efectivo de alguien o de algunos magistrados. Ahora, inexplicablemente, se le imputa al doctor Mario Aranguren que abuso de autoridad, que concierto para delinquir. Por Dios, entonces si el cumplimiento del deber es concierto para delinquir, ¿en qué quedamos? Si es ilegal que el doctor Mario Aranguren cumpla con su deber, entonces también tendría que ser ilegal que el magistrado Iván Velásquez se refiriera a adelantar una investigación contra el presidente de la República cuando el presidente de la República es aforado. A mí me parece sumamente grave y me parece sumamente desigual eso. Y veamos el tema del doctor César Mauricio Velásquez, un hombre totalmente impoluto. Yo le pregunté nuevamente ayer, hombre César, cuénteme, ¿qué fue lo que usted hizo con el DAS? Y dije, nada, presidente. A raíz de esas publicaciones que hubo, que vinculaban a algunos magistrados, que con el narcotráfico, yo tuve un gran asedio periodístico. Me presionaron los periodistas que sabía que la Casa de Nariño, ¿por qué no informaba? Yo todo lo que hice fue preguntarle por el tema al DAS, porque es que yo soy periodista y mis colegas periodistas me asediaban por eso. Eso fue lo que hizo el señor Mauricio Velásquez. Entonces ahora parece que los funcionarios de la presidencia, entonces, ¿para dónde vamos? Ahora vamos para que se le impute a los funcionarios de la presidencia que ordenaron que no podían hacerlo actividades ilegales que cumpliera el DAS. Y lo que ocurrió el domingo, que se sacó en la presidencia de la República ese comunicado. Uno tiene que mirar lo siguiente. Se hizo una audiencia de imputación el sábado, y mire la coincidencia. Se hace justo el día que le corresponde a un medio de comunicación que favorece al magistrado y a su abogado. Segundo, el magistrado y su abogado hacen presencia en la audiencia. Eso se puede tomar como una manera de ejercer presión, de violar el debido proceso, de violar la imparcialidad que tienen que tener fiscales y jueces. ¿Por qué? Porque quien hace la imputación es un fiscal ante la Corte, que en alguna forma ese fiscal ante la Corte es subalterno del magistrado. Y quien toma la decisión de la captura de la medida de aseguramiento es un juez de garantías, que en alguna forma es subalterno del magistrado. La verdad, por eso reacciona la presidencia. Y yo creo que eso no se puede desconocer. Esos son más o menos los temas que tengo sobre esto, apreciado Jairo.
Señor presidente, este entorno que sin lugar a dudas genera mucho malestar, además desconcierto, inclusive hoy leí en algún titular de prensa que decía el Watergate colombiano, ya se está hablando del Watergate colombiano. ¿A qué atribuye entonces usted todo este entorno que usted personalmente ha descrito para los oyentes de Radio Santa Fe?
¿Qué te digo? No sé, mira, ¿cómo coincide esto con el proceso electoral? Y no sé qué decirte, te ruego que esto que te acabo de decir, ojalá se transcriba textualmente. Di que el presidente de la República, y lo repito, dio esta declaración a la opinión pública a través de Radio Santa Fe bajo juramento. Y te ruego mandar copia a la Fiscalía General de la Nación, ojalá esto lo tenga hoy el Fiscal General de la Nación, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo tenga el Consejo de la Judicatura. Es bien importante. Es que este gobierno es un gobierno honrado. Yo pensé mucho en la madrugada de hoy y dije, bueno, yo le voy a hablar, tengo en estos días, llevo varios tiempos que doy una entrevista todos los días a las 7 de la mañana y dije, pues, hoy me va a entrevistar Jairo Pulgarín de Radio Santa Fe y yo le voy a contar todo esto. Gobierno de Frenter, los dos casos de la doctora María del Pilar Hurtado, caso de César Mauricio, el caso de las interceptaciones, el caso del doctor Mario Aranguren, los temas que han interesado a la presidencia, que son dos, ese tema de Tasmania. Estaban investigando al presidente de la República que porque supuestamente había contratado a Tasmania para matar a René y que un magistrado auxiliar le ofrecía prebendas al señor Tasmania para que acusara al presidente. Y el tema ese de que finalmente tiene que entenderse de él la UIA, que es el tema de un reporte financiero que además estaba acompañado de denuncias en medios de comunicación. Yo creo que me he referido a todos estos temas, apreciado Jairo.
Si yo quisiera titular esta declaración suya en estos términos, señor presidente, usted me lo aceptaría. No tenemos necesidad de chuzar a nadie, dice el presidente de la República.
Ese es uno de los tantos titulares válidos, porque por ahí creo que alguien estaba diciendo que hoy me denunciaba ante la Comisión de Acusaciones un político muy famoso que porque lo estaba interceptando. Ay, por Dios, eso da hasta risa. Es el gobierno que más garantías le ha dado a la oposición radical. Llevan 8 años diciendo lo que quieren en Colombia, maltratando la honra de la gente y rodeados de todas las garantías. Y a mí me queda la conciencia tranquila en esto. Soy el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y yo dije hasta el 7 de agosto. Siempre le he dicho a las Fuerzas Armadas que le den a estas personas y a todos los ciudadanos que lo requieran todas las garantías, que los protejan totalmente. La oposición radical en este gobierno ha tenido toda la protección. La protección, las garantías para calumniar, para maltratar, para afectar la honra de los ciudadanos, la honra del presidente, de su familia. Esa garantía ha tenido la oposición radical, entonces seguramente habrá que ir a la comisión de acusaciones a repetir esto que te estoy diciendo, apreciado Jai.
Señor presidente, ¿cómo visualiza el panorama? ¿El país está esperando un proceso electoral transparente? ¿El país está esperando un proceso electoral limpio? Es decir, todas las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el proceso electoral en este momento en Colombia?
Primero, yo creo que este gobierno deja para la historia un gran legado. Este gobierno ha enfrentado radicalmente la influencia del terrorismo en los procesos electorales. Pienso que las elecciones que han transcurrido bajo la dirección de este gobierno han venido ganando mucho en aquello de que los grupos violentos no puedan ejercer presiones sobre los ciudadanos. Este gobierno le ha dado garantías a todos los sectores, garantías no retóricas, garantías eficaces. Este es un gobierno honrado, yo me pongo a ver todo lo que este gobierno ha hecho contra la corrupción y la politiquería. Por ejemplo, en este año electoral, era muy común en el pasado tener adiciones presupuestales para aceitar la maquinaria electoral. Este gobierno no las ha tenido. Este gobierno nacional eliminó las adiciones presupuestales desde 2004. No tuvimos adiciones presupuestales en las elecciones de 2006, de 2007. De ahora no hemos tenido adiciones presupuestales. Este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios. Este gobierno agregó a la carrera administrativa otros 120 mil cargos. Este gobierno ya no nombra a los maestros por recomendación politiquera, sino por concurso. Este es el primer gobierno que ha aplicado el concurso de los notarios. Este gobierno ha eliminado la politiquería del clientelismo en 431 entidades del Estado que ha reformado. Este gobierno es el gobierno que introdujo el prepliego, la audiencia pública para adjudicar las licitaciones, que reformó la ley 80. Este es el gobierno de la meritocracia. Por ejemplo, una institución que presenta ese crecimiento tan grande como el SENA, todos los cupos que ofrece el SENA, se hace convocatoria pública y se recibe a los más capaces, a los que les va mejor en esa convocatoria. Este gobierno ha procedido con toda la transparencia, por eso es bien importante juzgarlo en su conjunto. Con la transparencia de este gobierno, Colombia ha realizado las elecciones de 2003, referendo y autoridades regionales, las de 2006, Parlamento y Presidencia de la República, las elecciones de 2007, que fueron las elecciones de autoridades regionales, y las elecciones de este año, con la transparencia del gobierno nacional.
Como toda obra humana, señor presidente, toda obra humana también tiene sus reparos. Y cuando uno habla del gobierno del presidente Uribe, yo creo que el consenso es de que el presidente Uribe ha sido recio en enfrentar el tema de la inseguridad, digamos, de la inseguridad generada por los movimientos guerrilleros. Pero el país está sintiendo que faltó avanzar, por ejemplo, en el tema de la equidad social, que perdimos terreno en el tema de la equidad social y que Colombia sigue siendo, a pesar de transcurrir de los años, uno de los países con mayores inequidades desde el punto de vista social y económico.
No me vayas a decir eso, Jairo. Si algo ha hecho Colombia en estos años es llevar la política de seguridad democrática de la mano de la política social en un país que estaba quebrado. ¿Por qué derramamos el impuesto al patrimonio? Para que los sectores más pudientes paguen la seguridad democrática, para que no hubiera que sacrificar la política social. Y entonces, ¿cómo hemos acompañado la seguridad democrática con la política social? Jairo, si usted mira los crecimientos en salud, hemos pasado de 23 millones a 43 millones de colombianos asegurados. Por Dios, al gobierno hay que juzgarlo por los hechos. Obras son amores y no buenas razones. El país tenía 220 mil familias en acción en un plan experimental. Hoy tiene 2.840.000. El país tenía 5.900.000 usuarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy tiene casi 13 millones de usuarios. El país atendía 1.100.000 personas en el SENA al año. El año pasado atendió casi 8 millones de personas en el SENA. casi 8 millones de personas en el SENA. Ha dicho la CEPAL, Colombia gastaba en los pobres antes de este gobierno $200 per cápita, ahora 412. El año pasado, por la crisis de la economía, en América Latina hubo más de 9 millones de pobres adicionales. En Colombia se redujo la pobreza y empezó a mejorar el coeficiente Gini de distribución del ingreso. Nosotros hemos aumentado sustancialmente la afiliación al régimen contributivo de salud. Hemos creado en medio de las dificultades, porque hemos sufrido dos crisis, la crisis internacional y la crisis particular de Venezuela, hemos creado 2.700.000 empleos y ha habido un gran avance en la afiliación a la seguridad social, que falta mucho, lo reconocemos, pero yo creo que lo que me preguntas tiene exceso de respuesta en este gobierno. Nosotros le hemos puesto todo el énfasis a tres temas, por eso le pido a mis compatriotas que no cambiemos de rumbo: al tema de la seguridad, al tema de la promoción de la inversión y al tema de la política social. Si no hay inversión, ¿y entonces cómo vende la publicidad de Radio Santa Fe? Y si no tienes ingresos, ¿cómo le pagas a aquellos que trabajan contigo en Radio Santa Fe? ¿Y cómo los afilias a la seguridad social? Yo creo que es muy importante saber que Colombia en este gobierno ha tenido un rumbo de construcción de confianza, caracterizado por la búsqueda de la seguridad, la promoción de la inversión y la política social con resultados. Mira, Jairo, en esta crisis de la economía, este gobierno no le ha reducido las transferencias a las regiones, antes le han venido aumentando año tras año.
En el caso de Bogotá, por ejemplo, señor presidente, estoy de acuerdo con usted, Bogotá tiene 1 millón de niños estudiando en los colegios, y de ese 1 millón de niños estudiando en los colegios, prácticamente el 80% de los costos van por cuenta de la nación. Pero déjeme hacerle una pregunta, presidente, sobre el tema político. Usted acaba de decir muy entre líneas, por eso le pido a los colombianos, no cambiemos de rumbo. ¿Qué quiere decir usted con eso?
No nos salgamos de este camino, de la lucha por la seguridad, por la promoción de la inversión, por la política social con resultados. Y alguien me decía, presidente, pero es que están hablando ahora de politiquería. Les dije, si hay un gobierno que ha atacado la politiquería es este. Este gobierno eliminó los auxilios parlamentarios, eliminó los presupuestos adicionales, especialmente en épocas electorales. Introdujo el concurso de maestros para que no los nombraran por recomendación política. Practicó el concurso de notarios, aumentó la meritocracia. En el ICETEX, cuando empezó este gobierno, había 60.000 usuarios de crédito. Hoy hay 300.000. Hoy para obtener un crédito en el ICETEX no se necesita una recomendación política. Se puede obtener a través de Internet. Este gobierno ha eliminado la politiquería en las clínicas del Seguro Social, en Telecom, en 431 entidades del Estado reformadas. O sea que es bien importante afirmar esto. Y usted hablaba de política social en Bogotá, de educación. Jairo, cuando el gobierno empezó, Colombia graduaba 424.000 bachilleres. Este año Colombia va a graduar más de 700.000. Hablemos de política social, de educación. Cuando este gobierno empezó, Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios. Hoy tiene 1.700.000 estudiantes universitarios. Bogotá, mire, al oído de mis compatriotas de Bogotá, que han sido generosos con este gobierno y con todo afecto. Si quiere, más tarde hablamos de infraestructura en Bogotá. Por lo pronto hablemos de política social en Bogotá. Este gobierno le ha trasladado los recursos de gratuidad educativa para ayudar enormemente a Bogotá. Cuando yo empecé, había 1.286.000 compatriotas de Bogotá en el régimen subsidiado de salud. Hoy hay 1.754.000. Cuando yo empecé, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá tenía 400.000 beneficiarios. Hoy tiene 715.000. El SENA, cuando empezó el gobierno, tenía 172.000 usuarios en Bogotá. Este año está pasando el millón. El año pasado tuvimos 1.038.000. En Bogotá no había una sola familia en acción. Hoy hay 140.000 familias en acción. O sea que el gobierno puede, por eso un gobierno que está terminando, que lleva 8 años, Por eso el presidente de la República le pone la cara a ustedes los periodistas diariamente en esta horita de las 7 de la mañana.
Me da la impresión, presidente, de que usted se despertó y dijo, hombre, pero es que rascándose la cabeza, es que no es justo que digan esto de la obra de gobierno del presidente Uribe. Es un poco la sensación de desespero que piensa usted, que hay más mala prensa que objetividad en el análisis de su gestión pública.
No, yo no pensé eso, Jairo. Yo lo que dije es, hombre, yo le voy a hablar ahora a las 7 de la mañana a Radio Santa Fe. Yo no voy a eludir este tema el DAS. Lo voy a enfrentar con toda sinceridad. Y dije, para que haya absoluta claridad, le voy a pedir a Jairo que lo transcriba, se lo mande a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a la Fiscalía, mándeselo también a la Procuraduría, al Consejo Superior de la Judicatura, y que anote que el presidente de la República dijo que eso del DAS lo decía bajo la gravedad del juramento. Y a poner yo a hablarte así de otros temas, intuyendo que tu interés periodístico legítimo apuntaba a ese tema, Jairo.
Ahora, señor presidente, dentro de la presentación que hemos hecho, a mí me sigue llamando la atención el tema suyo de no cambiemos de rumbo. Eso me da la sensación de que es un mensaje a los colombianos, un mensaje que se puede interpretar, señor presidente, y se lo digo con la mayor consideración, se puede interpretar como un espaldarazo a los candidatos que apoyan al gobierno, pero también puede ser interpretado como una intervención en política. ¿No le preocupa que ahora le puedan señalar también que usted meta la mano en el proceso político?
Para que no te quede la menor duda, Jairo, simplemente repito. Este país, al decir de muchos observadores internacionales, estaba al borde del abismo. Los anglicistas decían que era un país próximo a ser un failure state, un estado fracasado. Yo leo a los anglicistas que dicen que Colombia estaba at the brink of the collapse, en el brink, estaba en el borde del colapso. Y este país hoy es uno de los destinos de inversión del mundo más admirados. El presidente del Foro Económico Mundial, el profesor Klaus Schwab, la semana pasada dijo que Colombia era un caso extraordinario de transformación que aún no se conocía. El país tiene muchos problemas, pero va con unas buenas tendencias. Y esas buenas tendencias apenas son unos pichoncitos que están emplumando. ¿Para qué las vamos a abandonar? No cambiemos de rumbo. Mire, yo pienso mucho por ahí en comparaciones con las otras criaturas de la naturaleza. Entonces, mantengo la imagen de unas gallinitas chiquitas. En Antioquia las llaman cubanitas, en el Cauca las llaman quicas, en los llanos orientales quicas, en la costa caribe las llaman quiriques. Cuando esas cubanitas sacan pollitos, mientras esos pollitos toman fuerza, hay que protegerlos mucho. Ellas los tienen que proteger debajo de sus alitas, por ejemplo, para que no les caiga un aguacero, porque los apesta y los mata. Aquí en Colombia tenemos unas pequeñas tendencias muy positivas, que son unos pollitos que pueden llegar a ser unos gallos muy fuertes, de mucho bienestar para Colombia. La política de seguridad democrática, la política de promoción de inversiones, la política social con resultados. Cuidemos esos tres pollitos, esos tres embrioncitos, que no les vaya a caer el aguacero de la debilidad, que no les vaya a caer el aguacero del apaciguamiento con los terroristas, que no le vaya a caer el aguacero de aquellos que no entienden que la promoción de la inversión es el único camino para superar la pobreza, que no le vaya a caer el aguacero de los despreocupados en el diálogo con los colombianos. Entonces, yo le digo a los colombianos, pensemos que hay un rumbo que puede ayudarle mucho al país si se mantiene ese rumbo. Por eso invito a mis compatriotas a no cambiar de rumbo. Ahora, el rumbo hay que mejorarlo todos los días, pero no lo abandonemos. Mi profesor de la Universidad de Harvard, el profesor Michael Porter, solía decir, hay que establecer un camino, moverse dentro de ese camino, vivir en mejoramiento continuo, pero no abandonar el camino. Por eso a través de Radio Santa Fe le digo esta mañana a mis compatriotas, especialmente a mis compatriotas de Bogotá, que son los grandes oyentes de Radio Santa Fe, mejoremos el rumbo, mantengamos el rumbo, no abandonemos el rumbo. Mire, yo quiero recordar esto, Jairo.
Yo recuerdo mi campaña a la presidencia en Bogotá, con esos talleres programáticos, uno en Kennedy, con 600 personas, trabajábamos todo un día. No era una campaña de discursos, era una campaña de construcción popular de programa, en planeación estratégica, con tarjetas, con un sistema de metaplan. Y recuerdo que en la primera línea estuvo sentada una persona que me dijo ser seminarista. Y después él mismo confesó que había sido mandado por la FARC a hacerme un atentado. Yo recuerdo cuando llegué a la presidencia de la República, se negaba en Bogotá, negaban en Bogotá sus autoridades que en Bogotá existieran las milicias de Antonio Nariño y los grupos paramilitares. Bogotá estaba inundada de las milicias de Antonio Nariño, de la FARC y de los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y de Martín Llanos. Yo recuerdo el 7 de agosto, los explosivos que lanzó el terrorismo sobre el Capitolio y sobre la Casa de Nariño, la cantidad de muertos. Yo recuerdo los atentados de esa época. Entonces es muy importante recordar cómo estaba el país y cómo está hoy. Estaba en el infierno, no está en el paraíso, pero va por buen camino. Bogotá estaba en el infierno, no está en el paraíso, pero va por buen camino. Por eso invito a mis compatriotas y a mis compatriotas de Bogotá a que pensemos muy bien cómo estábamos hace 8 años y cómo ahora, para que mejoremos el rumbo, pero sin cambiar el rumbo, sin abandonar el rumbo. Jairo, ya vamos a llegar a las 8 de la mañana. Seguramente tú tienes muchos temas allá, yo también temas de agenda aquí. Si tuvieras otra pregunta, con el mayor gusto. De lo contrario, yo les daría las gracias y procedería a despedirme.
Sí, no, simplemente, señor presidente, para cerrar como corolario, ¿quién puede ser el hombre o la mujer que mejor afiance ese rumbo del cual se está hablando?
Los votantes colombianos en las urnas, al momento de depositar el voto, recordar cómo estaba el país hace 8 años, pensar, no estamos en el paraíso, pero vamos mejorando, no permitamos que nos salgamos del rumbo, porque hacemos un daño. Cuidemos estas buenas, pequeñas tendencias.
Bueno, señor presidente, pues yo creo que ha sido suficiente. Le quiero agradecer en nombre de los oyentes de Radio Santa Fe sus comentarios. Yo creo que tenemos que hacer una cita sobre el tema de seguridad y lo voy a dejar para una próxima entrevista, porque el tema de seguridad en Bogotá sí me preocupa, señor presidente. La sensación de inseguridad del ciudadano, de la calle, lo digo por lo que está pasando en Bogotá, pero seguramente podemos hablar del tema de Cali, podemos hablar del tema de Barranquilla, podemos hablar del tema de Medellín, de otras ciudades en donde yo sí sé que uno de los grandes malestares que hoy tiene la ciudadanía es lo que está pasando con el tema de seguridad ciudadana en las principales ciudades del país.
Ay, no, te hago un comentario sobre eso.
Sí.
Te hago un comentario sobre eso. Cuando el gobierno empezó, la tasa de homicidios en Colombia era de 66 por cada 100.000 habitantes. El año pasado fue de 32. Y con la reducción que se está presentando este año, donde ya llevamos 255 casos menos, seguramente vamos para una tasa de menos del 30. Nosotros le llevamos un diario aquí a la seguridad en todas las ciudades de Colombia. Por ejemplo, Bogotá tiene este año 5 casos menos de homicidios que el año pasado. Y llevamos también el récord de todos los delitos. Miramos diariamente el hurto de vehículos, tanto carros como motos, el hurto de residencias, el hurto a personas, el hurto a establecimientos de comercio, la extorsión, las lesiones personales. Por ejemplo, el país tiene hoy una reducción del 15%. En Bogotá se está presentando una reducción del 10% frente al año pasado. Esto de la seguridad urbana nosotros lo controlamos todos los días, procuramos mejorarlo todos los días. ¿Sabe qué me gusta? Que la ciudadanía hoy protesta. Hace 8 años no había protesta por atraco de apartamentos, por robo callejero, ni por robo de vehículos. ¿Por qué? Porque los actos terroristas de los grupos guerrilleros y paramilitares mantenían destruida la ciudadanía. Entonces la ciudadanía no salía a toda hora del dolor por los hechos terroristas y no tenía espacio para pensar en un delito de esta naturaleza. Con las milicias Antonio Nariño de la FARC apoderadas de Bogotá, con los grupos paramilitares de Miguel Arroyave y de Martín Llanos apoderados de Bogotá, la ciudadanía de Bogotá no tenía espacio mental para pensar en el tema del hurto, para pensar en el tema de estos delitos. Hoy sí, hoy hay una ciudadanía que protesta por eso, y eso está muy bien. Y por eso quiero reiterar el empeño del gobierno en todas las horas de combatir estos delitos. Una de las leyes que todavía está a consideración del Congreso de la República y que es una tristeza que vaya a terminar este Congreso, este gobierno, sin convertir ese proyecto en ley, es para lo que se llama las pequeñas causas y para reformar el Código de Policía, a ver cómo podemos avanzar en estas materias.
¿Cuándo hablamos de Bogotá, señor presidente? ¿Cuándo hablamos del tema de Bogotá? Me interesa mucho una tertulia con usted sobre el tema de Bogotá.
Magnífico, magnífico, Jairo. Por lo pronto, dígale a mis compatriotas de Bogotá, este gobierno deja todas las carreteras que salen de Bogotá necesarias para su competitividad en construcción de doble calzada. La carretera de Bogotá a Duitama, a Sogamoso, y de allí ya estamos haciendo una carretera de muy buenas condiciones a Yopal, y queda toda pavimentada de Yopal a Arauca. Este gobierno deja contratado la carretera de Bogotá a Buenaventura, con dos túneles, el túnel Guillermo... ¡Aló, Jairo!
Jairo. Lo estoy escuchando, señor presidente, lo estoy escuchando.
El túnel Guillermo León Valencia, allí en Melgar, que lo se dio paso desde el Domingo de Ramos, ahora se están instalando los equipos electromecánicos, y el túnel del Segundo Centenario en la línea en plena construcción. Hoy hay más de 100 frentes de trabajo en la construcción de la segunda calzada en la vía de Bogotá a Villavicencio. Hemos contratado la vía que se llama Ruta del Sol, de Bogotá a Santa Marta, en plena construcción el trayecto de Bogotá a Villeta, adjudicado dos contratos de la mayor envergadura, con toda la transparencia, como lo hace un gobierno honrado como este gobierno. Los dos contratos de Villeta a Puerto Salgar y de Puerto Salgar a San Roque en el Cesar. Y en junio, julio debemos adjudicar el tercer tramo, el que va de San Roque a Santa Marta con desviaciones a Valledupar y a Cartagena. Estamos haciendo en Bogotá por concesión la modernización del aeropuerto El Dorado, que va a dejar a la capital con uno de los aeropuertos más importantes del continente. Esto es, nosotros le hemos querido responder a Bogotá en estos 8 años con todo el afecto, con todo el compromiso, apreciado Jairo, y queda pendiente esa tertulia. Me invita a un cafecito y yo le sumo una arepita tostada para que hablemos de Bogotá.
Muchas gracias, señor presidente. Espero que en octubre son las elecciones en Bogotá. ¿Dónde va a estar usted el año entrante en octubre?
Hombre, está muy lejos. Esperemos a ver, Jairo.
Señor presidente, muchas gracias por compartir estos minutos con la audiencia de Radio Santa Fe. Me encanta saludarlo.
A usted muchas gracias.
Que esté muy bien.